Pero lo más importante hoy, lo que celebramos los colombianos este 27 de junio del 2017, es que las armas que alguna vez se levantaron para atacarnos entre nosotros serán guardadas y selladas en contenedores a cargo de la más alta y confiable organización internacional, creada precisamente para buscar y garantizar la paz en el mundo. Miles de armas se han entregado a buena custodia y no serán jamás, de hoy en adelante, una amenaza para cualquier ciudadano de nuestro país o del mundo.
Eran las palabras del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el acto de entrega total de armas de la guerrilla de las FARC. Y precisamente esta, la guerrilla más antigua de América, proclamó su adiós a las armas tras más de 53 años de lucha armada en Colombia, en un acto que para el presidente Juan Manuel Santos demuestra que la paz es irreversible. Con la entrega de armas, Santos aseguró que ahora los colombianos y el mundo entero saben que la paz es real y e irreversible, tras lo cual regaló a Timochenko, el líder de las FARC, una escultura de una pala con un mango de fusil de asalto ruso AK-47. El conflicto armado de Colombia, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares y agentes estatales, ha dejado 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados. La ONU continuará ubicando más de 900 escondites de armas de las FARC, una tarea que deberán terminar para el 1 de septiembre, y a la fecha ha verificado 77, de las cuales ha extraído el armamento y destruido municiones, explosivos y armamento inestable. Conversamos con el senador Iván Cepeda, quien participó en la mesa de negociaciones con las FARC en La Habana.
Bueno, es una gran noticia, sin lugar a dudas, para Colombia, y yo diría que también para América Latina. Es una decisión que implica ni más ni menos que, además del cese de hostilidades que está pactado y que se ha respetado, pues las FARC dejan sus armas, es decir, ponen a un lado su insurrección armada y deciden convertirse en una organización civil. Hoy las FARC, a esta hora, ya no tiene, o por lo menos sus integrantes no tienen ya armas en su poder. Han quedado muy pocas armas que están pactadas como parte de una protección de las zonas veredales, y están las armas que todavía deben ser desenterradas en esos depósitos clandestinos que son las caletas, donde han ocultado mucho de su arsenal. Pero en términos prácticos, las FARC hoy ya ha quedado sin armas, ya ha quedado con la voluntad y con la fuerza de convertirse en un movimiento político, y eso es fundamental, porque de eso se trata la paz. Así que esto es un hecho incontrovertible, un hecho que muestra que no eran palabras al viento, discursos simplemente, sino que la paz es una realidad, y que las FARC han cumplido su palabra de una manera muy honrosa. Lastimosamente no se puede decir lo mismo del gobierno, quien tiene todavía múltiples compromisos por cumplir en este proceso.
Y eso me quería referir. ¿Por qué cree usted que el gobierno ha retrasado varios de los compromisos que tiene con la guerrilla de las FARC?
Bueno, es cierto que la aplicación de unos acuerdos de paz no es un proceso fácil, y hay que reconocer que se han hecho esfuerzos por cumplir y que hay cosas en las que el gobierno ha cumplido. Pero hay otras en las que es inexplicable la demora y que producen, por supuesto, polémicas y críticas, como por ejemplo el alistamiento de las zonas veredales, como por ejemplo el hecho de que a 6 meses de haberse expedido la ley de amnistía, todavía la gran mayoría de los guerrilleros estén en las cárceles, un problema que no depende exclusivamente del gobierno, sino también del Poder Judicial, pero en el que el gobierno debe cumplir una función de impulsor de este asunto. Temas como, por ejemplo, la seguridad física de los guerrilleros. Y aquí está el problema de que hay asesinatos que se están cometiendo ya contra integrantes de las FARC. O también ese otro problema que tiene que ver con alistar todo lo que es necesario para poder hacer de la reincorporación social y económica de estas personas una realidad a corto plazo. Todos esos son aspectos que hay que discutir y que han sido recordados en el día de hoy.
Estaba también viendo varios artículos a nivel internacional que le están dando cubrimiento a la noticia, que han recibido también con beneplácito el hecho de esta entrega final de armas. Sin embargo, al parecer al interior de Colombia no ha causado tanto revuelo. ¿Usted puede tratar de dar como una explicación al respecto?
Bueno, ahí hay varios niveles de este asunto. Digamos, hay una oposición muy radicalizada que ha tenido incluso ante una circunstancia como esta que reconocerlo. Yo diría que el hecho es que hoy, francamente, se requiere mentir de una manera supremamente descarada para no reconocer la importancia, la trascendencia de este hecho. Bueno, otros sectores urbanos especialmente tienen cierta indiferencia hacia el proceso de paz, no alcanzan todavía a percibir los efectos benéficos que tiene este proceso, o dudan todavía, porque la propaganda que se ha hecho es eficaz, de mentir sobre los efectos del proceso de paz, y están sumidos en el engaño. Pero yo diría que la gran mayoría del país hoy ha entendido que esta es una línea divisoria entre el pasado cruento y sangriento que vivió Colombia y un futuro que necesitamos construir, que puede ser un futuro democrático, civilizado para nuestro país.
¿Qué significa o qué impacto puede tener esta entrega de armas para el también proceso con la guerrilla del ELN?
Bueno, yo creo que ahí también se vienen dando pasos, y tal vez el más significativo es que el gobierno y el ELN se han puesto de acuerdo, a pesar de que todavía no han firmado ningún pacto sobre este particular, en discutir un cese de hostilidades. Y eso, a mi modo de ver, es un gran paso en ese proceso de conversaciones, porque desde hace 5 años que se vienen dando esos diálogos, el gobierno no había aceptado negociar en medio de un cese de hostilidades. Y la guerrilla del ELN pues también tenía algunas reticencias frente a algunos temas puntuales. Pero hoy tanto el gobierno como el ELN asumen la posibilidad de explorar ese camino, y creo que eso es fundamental como un aspecto complementario de lo que estamos ya viviendo en el país.
Senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Ni más faltaba. Gracias a ustedes por esta entrevista.